El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído, por no hablar de reinos. Ahora todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En Ajedrez de Geopolítica analizamos todos estos movimientos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho a Ferdinand Marcos Jr. que la alianza entre Estados Unidos y Filipinas era férrea, destacando que su tratado de defensa mutua se aplicaba a los ataques a las Fuerzas Armadas Filipinas en una clara advertencia a China. Para hablar sobre este asunto y cuestiones vinculadas, estoy junto al sociólogo, docente y comunicador especializado en estudios internacionales, Aníbal Garzón. Aníbal, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Un saludo, Javier. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Aníbal, por haber aceptado y por dedicarnos tu tiempo. Y bueno, tras una reunión bilateral, la Casa Blanca dijo que los líderes habían subrayado su compromiso con el derecho internacional en el Mar de China Meridional. El presidente Biden reforzó el férreo compromiso de la alianza de Estados Unidos con Filipinas en virtud del Tratado de Defensa Mutua entre Estados Unidos y Filipinas, que se extiende a ataques armados contra las Fuerzas Armadas, embarcaciones o aviones públicos de Filipinas, incluidos los de su Guardia Costera en el Pacífico, incluso en cualquier lugar en el Mar de China Meridional, dijo la Casa Blanca. La declaración se publicó mientras Biden recibía al primer ministro de Japón, Fumio Kishida, y a Marcos para la primera cumbre trilateral entre los países. La reunión siguió a la reunión bilateral y se produjo aún un día después de que el presidente de Estados Unidos celebrara una cumbre con Kishida. Bueno, Estados Unidos y determinados países del Asia-Pacífico no se cansan de jugar con fuego, y más con un dragón, Aníbal.
Sí, está claro que Estados Unidos, ¿no?, como bien ya definió en la 30 cumbre de la OTAN que se celebró en Madrid en el 2022, dejó claro que había dos puntos evidentes en su política internacional, porque finalmente la política de la OTAN expansionista es la política internacional de Estados Unidos. Y una fue el caso, ¿no?, de, ya sabemos, el caso de Rusia, ¿no?, con el tema de Ucrania, y otro punto fue el tema de Asia con el caso de China. Esto que bien comenta sobre el tema de esa alianza, son convenios que está teniendo Estados Unidos con Filipinas, tiene un proceso de retahíla de sucesos. Es la injerencia que está haciendo Estados Unidos en Asia desde ya hace unos años, ¿no? Porque finalmente su estrategia es intentar generar esas bases militares, esos socios militarizados apuntando cerca de China, para evitar que China se tenga que centrar mucho más en su política de seguridad y China no sea el país que le pueda superar como superpotencia internacional. Es lo que está intentando, ahogar a China, al igual que con Rusia en el tema de Ucrania, con China está haciendo lo mismo. Y esto viene con varios pactos anteriores. No olvidemos que ya viene el pacto AUKUS. El pacto AUKUS es un pacto que se firmó hace dos años entre Estados Unidos, el Reino Unido y Australia, donde había el tema de dar submarinos nucleares a Australia, donde están apuntando a China. El siguiente pacto también que hubo es el Quad, y el pacto del Quad también aquí entra India, donde es un país de los BRICS, y mete también en ese pacto, ¿no?, de asociacionismo militarizado, mete también a India, donde es un país fronterizo, tiene sus conflictos también con China en el tema de Cachemira, aunque son miembros que tienen sus relaciones como miembro BRICS, el caso de China e India, pero intentar, sobre todo, Estados Unidos tener una buena relación con India para la injerencia que pueda hacer, ¿no?, o el malestar que le pueda provocar a China. Ha habido incluso enfrentamientos entre China e India, no olvidemos, a nivel fronterizo, algunos soldados muertos en el 2020, no fue a más, pero hubo alguna trifulca entre ellos. Todo esto, además, metiendo ahora lo que bien decimos en Filipinas, también a Japón, que también está dentro de ese pacto Quad. Entonces, en definitiva, Corea del Sur, que ha intentado incluso, que ha hecho un pacto, no olvidemos, de Estados Unidos entre Japón y Corea, que los sentó, que son dos amigos de Estados Unidos, pero tienen sus trifulcas también en algunas disputas territoriales, y los sentó también. Entonces, todo ese mecanismo que está haciendo Biden en su política en Asia, principalmente el objetivo es uno, intentar generar un ambiente de tensión bélica por diferentes disputas también fronterizas que hay en el tema de Asia, el tema de islote. No olvidemos que los países asiáticos tienen sus disputas territoriales, como hay en América Latina, como hay en Europa, como hay en África. Los países vecinos tienen esas disputas. ¿Qué es lo que está acelerando más esas disputas? Es Estados Unidos. Estados Unidos con esa injerencia, con el caso, ya sabemos, de Taiwán, que ya conocemos, el caso de Filipinas, vuelvo a decir, Japón, el tema de India, diferentes países, para intentar que China tenga que tener su política nacional de seguridad como política principal, y de esa manera haga que China no se centre en su expansión también internacional, como líder de los BRICS, como potencia hegemónica, buenas relaciones con África, con Oriente Medio. Entonces, eso es lo que está intentando Estados Unidos con esa política belicista cercana. Yo siempre hago la misma pregunta, es una pregunta sencilla, sin alargarme. ¿Cómo puede ser entonces que Estados Unidos pueda llevar convenios militares con países de Asia, donde apuntan, ¿no?, tranquilamente como objetivo a China? Entonces, ¿China podría hacer lo mismo con países de América Latina? Exactamente, se dice que no. Estados Unidos lo vería como una amenaza. Ya sabemos la crisis de misiles de Cuba en los años 60, o incluso se decía que China estaba implementando una base militar en Cuba, se dijo, y se creó un escándalo político, diciendo cuando Cuba tiene la soberanía de pactar con quien quiera, pero rápidamente Estados Unidos veía la amenaza. Pero Estados Unidos sí que puede hacer lo que quiera con países fronterizos, en el caso de Finlandia como miembro de la OTAN amenazando a Rusia, o en este caso, como bien comentas, el tema de Filipinas. Por lo tanto, la geopolítica actualmente se vive en Occidente, se doble vara de medir. No dejan hacer a otros países lo que quieran, pero ellos sí que lo pueden hacer. Y eso es justamente hoy en día lo que desprestigia mucho más a la política internacional de Estados Unidos y sus socios de la OTAN. Y en esto de Filipinas es lo que está haciendo, una injerencia contra China y en contra de esa convivencia pacífica en el Asia Meridional.
Claro, Aníbal, porque uno se pone a pensar, ¿no?, ya que hablas de ese doble estándar, de esa doble vara de medir, ¿no? Siempre Estados Unidos y sus socios occidentales y algunos de los socios que tiene allí en la región hablan y hablan de que hay que cuidar de la influencia de China en el mar de la China Meridional. Claro, uno se puede preguntar, ¿no?, ¿qué pasa si China dice que hay que cuidar la influencia de Estados Unidos en el Golfo de México, por ejemplo, ¿no?
Exacto, es así, ¿no? China está teniendo unas relaciones hoy en día, es el socio comercial, sin injerencia política. No olvidemos que lo que tiene Estados Unidos, a diferencia de China, China comercializa. China lo que tiene es, necesita materia prima como gran actor económico a nivel internacional y productor, y tiene sus relaciones con Venezuela, tiene sus relaciones con Brasil, con relaciones con México, con países de África, y entonces lo que tiene son sus relaciones. Se puede decir que es un efecto de dominación o no, pero lo que tiene es justamente un respeto mutuo. Y China va y lo que hace es negociar. Lo que estamos teniendo en la otra vara es que son 800 bases militares que tiene Estados Unidos repartido por el mundo. Entonces, entre las de Estados Unidos y la OTAN, las injerencias, el control, el apoyo a golpes de Estado. Entonces, queda muy claro que lo que nos están diciendo algunos, ¿no?, de que, claro, es que China, si va a América Latina, está realizando una injerencia. China negocia. China quiere negociar con Cuba, quiere negociar con Venezuela, quiere negociar incluso con El Salvador. O sea, no te mira izquierda-derecha. Quiere negociar con todos los países del mundo, porque hay un respeto mutuo. China dialoga y respeta mutuo y respeta la soberanía. De eso no olvidemos, que al final es lo que está haciendo. Pero rápidamente, si parece que China entra y tiene una buena relación con algunos países, ¿no?, relación de marco de Estado, una relación importante, te ve que está haciendo injerencia en lo que se ve que Estados Unidos piensa que es su doctrina Monroe, ¿no?, el patio trasero de Estados Unidos. México tiene la soberanía para poder hacer lo que quiera con China, lo puede hacer, pero de repente estamos viendo, ¿no?, lo podría hacer, pero a Estados Unidos eso le molestaría, y te diría que es un país cercano, fronterizo, que tiene buenas relaciones. Incluso se ponían dudas si México entraba en BRICS, no olvidemos, voy a decir, esa alianza de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, más cinco países que han entrado nuevos, se le habla BRICS más, ahí entra Irán, Arabia Saudí, ¿no? Y México es un país donde se está viendo esa gente dentro del partido Morena, de AMLO, hay gente que está apoyando que entrase México como potencia emergente en BRICS. Pero se dice que eso no lo respetaría Estados Unidos, por ahí un tratado de libre comercio con México, y es un país fronterizo. Y si entrase en BRICS, podrían tener influencia de Rusia y de China. Por lo tanto, quien viola la soberanía de los países no es China, es Estados Unidos. No deja a que los países, en este caso de América Latina, hagan lo que quieran. Mientras que dice que China, los países de Asia, tienen la soberanía de hacer lo que quieran. Y vuelvo a decir lo que comentábamos, como el caso de Finlandia en el ruso, que no es el tema central de hoy, pero Finlandia puede entrar en la OTAN porque dicen que es un país que puede hacer lo que quiera, cuando es un país fronterizo con Rusia. Por lo tanto, eso es lo que está pasando en todo momento. Y creo que cada vez hay más desencanto con esa política expansionista de Occidente, porque se está viendo que es constante la política militar. No hay que olvidar, sin alargarme, que lo que le interesa también a Estados Unidos es el país también en el comercio de la guerra. Estados Unidos no puede vivir sin guerras. Su economía es de guerra. Hace 800, su presupuesto ahora con Biden es el mayor de la historia. Supera los 800.000 millones de dólares. Lo que estamos hablando, presupuesto directo. Cosas indirectas que no salen son muchas más. Por lo tanto, es un país que depende mucho de la guerra. Depende de la escala militar. Y entonces le acaba interesando ese ambiente guerrista de una posible tercera guerra mundial. Y ahora mismo tiene el frente de Rusia y China. Además, también de injerencia en África contra los golpes golpes en el Sahel, también su injerencia que siempre ha tenido en América Latina, y eso también es parte de su política. El ambiente de guerra, no existe el imperio norteamericano si no existe la guerra. Es parte, ¿no? Es parte de su cara. Ha tenido guerras y participación, creo, de su independencia, vamos, en el 90% de historia, porque es parte de su modelo. Y le interesa también, en intereses económicos, generar ese ambiente de tensión también en Asia, porque así hay países que acaban comprando armamento en esos convenios a Estados Unidos como uno de los principales productores de armas.
A propósito de China, Aníbal, el presidente Xi Jinping envió a un alto funcionario a Pyongyang para reafirmar la profunda amistad de China con Corea del Norte. La visita de Zhao Leihui, el miembro de tercer rango del grupo de liderazgo del Partido Comunista Chino, el Comité Permanente del Politburó, marca la reunión de más alto nivel entre China y Corea del Norte en casi 5 años, y esto coincide con el 75º aniversario de las relaciones diplomáticas entre ambos países. ¿Qué significa una visita de este tipo y en este contexto, Aníbal?
En este contexto cada vez mucho más agresivo y expansionista por parte de Occidente, está habiendo una respuesta en el mundo, en lo que podríamos hablar, ¿no?, de en contra de ese mundo unipolar, el mundo multipolar. Y lo que está pasando es que países que posiblemente, pues hace unos años, su relación bien diplomática y de respeto, pero no era de gran fortaleza, la están teniendo. Si nos fijamos, está habiendo una relación entre Rusia y China, que Rusia y China no tienen esa relación durante la Guerra Fría. Tuvieron hasta momentos de tensión bélica, ¿no?, y además de su debate dentro de qué doctrina comunista era la más de pureza, ¿no?, por decirlo así. Uh-huh. Consiguieron Estados Unidos dividir ahí. Además, vemos hoy en día que están tan unificados. Vemos el caso de Irán, que Irán es un país que tiene una relación con Rusia y con China que no tenía antes. Y en este caso, como bien comentas en la pregunta, el tema de Corea del Norte. Corea del Norte, un país que se podía debatir, ¿no?, sobre el tema del modelo, pues un país que siempre ha sido férreo con su soberanía y su independencia. Por lo tanto, incluso en la Guerra Fría mantuvo, con sus relaciones con la Unión Soviética, siempre su independencia y soberanía, ¿no? Entonces, en un momento de tensión bélica, en el paralelo 38, muy fuerte con la injerencia de Estados Unidos en Corea del Sur. Hoy en día, Corea del Norte tiene una relación con Rusia tremenda, con Putin, y Putin no es comunista. Tiene una relación con China tremenda, cuando han tenido momentos incluso de tensión, ¿no?, entre el modelo chino, que se abría mucho más a un mercado del capitalismo internacional, que el modelo que es más hermético de Corea del Norte. Pues estos países, con su soberanía y su respeto, la injerencia de Occidente lo que está haciendo es que se unifiquen. Hemos visto el caso, vuelvo a decir, de Irán, de Rusia, de China, de Corea del Norte, el caso incluso de las relaciones de Irán con Arabia Saudí, que eran dos países que se llevaban a matar, incluso tenían ese conflicto en Yemen, de intervención de uno en otro, y hoy en día están los dos dentro de BRICS. Dentro de ese modelo de BRICS, que hay dos potencias claras, que una es Rusia como el poder ideológico, ¿no?, que fue una implementación por parte y la iniciativa de Rusia, pero el motor económico dentro de ese modelo unipolar de BRICS es China. Y lo que están haciendo es, dentro de esa multipolaridad, un pragmatismo, que a diferencia del modelo occidental hay un cierto pragmatismo. Y el pragmatismo es, con la soberanía, es tener una relación de respeto mutuo entre diferentes países. Y si además son países que están con intención de agresión por parte de Occidente en esa escala militar, pues les está unificando mucho más. Vuelvo a decir, Siria, Irán, Corea del Norte, China, vemos un poco la panorámica y cada país con un modelo muy diferente, diferente de Occidente, que te defiende su democracia, entre comillas, multipartidista, sus valores que nos dicen derechos humanos, y tienes que ser un tipo de modelo parlamentario y tal, tal. En este nuevo modelo multipolar, lo que hay es alianzas entre países muy variopintos. Y el caso, como bien comentas, de China con Corea del Norte, han llegado a tener una relación en estas reuniones de Estado a Estado, una relación férrea, con momentos de disputa importantes o incluso de distanciamiento, que hubo, por ejemplo, en los años 90, donde China a Corea del Norte le llevaba, ¿no?, ese nuevo modelo de esa economía más libre, en esa globalización, pues Corea del Norte siguió en un modelo más cerrado. Y ahí disputaban. Pues hoy en día saben que tienen que tener la hermandad y el acercamiento máximo posible por la agresión que están teniendo por parte de Occidente. No olvidemos que Rusia tiene armamento que compra Corea del Norte. China comercializa en Corea del Norte. Irán lo mismo, que se ha amenazado con las intenciones de Israel. Por lo tanto, Brasil incluso, con las injerencias por parte de Estados Unidos, con el impeachment ese que hubo. Sudáfrica también, que está haciendo un trabajo importante contra Estados Unidos a nivel legal, y Israel. Todas estas alianzas y estos movimientos en el mundo es que está habiendo un cambio con el mundo multipolar, y se tiene que tener claro que hay dos polos en disputa: el expansionismo, Estados Unidos, su tema militarizado, y el otro polo, que es sobre todo cooperación entre los países sur-sur, que están generando un nuevo modelo multipolar y quieren crear un nuevo orden mundial, y lo que está haciendo es que restablezcan sus relaciones de manera férrea cuando antes era impensable entre algunos países. Y esto es lo que ahora mismo estamos en disputa en el sistema internacional. Veremos hacia dónde vamos, pero la guerra, la batalla que lleva llevando Estados Unidos, su expansionismo, está teniendo respuesta muy interesante, muy férrea entre muchos países por parte del mundo que están estableciendo sus relaciones.
Y en este marco, además, Aníbal, se ha informado que China está incrementando su enorme capacidad de construcción naval, que ahora es 100 veces más que la de Estados Unidos, para dominar la actividad marítima en la región del Indo-Pacífico, según informó la jefa del Comando de Transporte de Estados Unidos, el general Jacqueline Van Olst, en una audiencia en el Congreso de su país. Se estima que Pekín tiene actualmente participaciones de control en 96 puertos extranjeros de 53 países, comentó Van Olst ante el Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes sobre la postura y preparación de las empresas de movilidad Transcom y Marad. La República Popular China construye 100 veces más buques transoceánicos que los 20 de Estados Unidos, fabrica el 80% de las grúas de transporte marítimo utilizadas en Estados Unidos y produce el 85% de los contenedores de transporte del mundo. Además, China invierte 132 mil millones de dólares en subsidios para el transporte marítimo y la construcción naval, añadió Van Olst. Según ella, la República Popular de China está militarizando su fuerza de marina mercante, no solo para competir con las potencias occidentales, sino también para dominar la actividad marítima en el Pacífico. ¿Qué te parecen estas noticias que ha dado esta funcionaria estadounidense y qué repercusiones pueden tener, Aníbal?
Sí, está claro que China, su crecimiento económico, China también es el país con más comercios, ¿no? De como primer país comerciante con terceros del mundo, o sea, que es el país que más comercializa hoy en día con América Latina, con África, con Asia, sobre todo lo que es en la zona del sur, ¿no? Es el país que más tiene para comercializar. Y es evidente que el control de mares es importante, como ha sido siempre, ¿no? El control de mares, sobre todo a partir de 1492, ¿no? Y saber que es la tierra redonda, por decirlo así, el control de mares es evidente. Hay dos posiciones muy claras en el tema del comercio. Una es ese control de mares mediante el tema de los barcos. Ya sabemos que, por ejemplo, China, por las dificultades que hay en el canal de Suez, en el tema también, ¿no?, del conflicto con el tema de Yemen, ¿no?, de todo ese que hay en el Mar Rojo, todos esos conflictos que se han ido dando, sabe que, por ejemplo, las buenas relaciones que tiene con África le lleva a que pueda utilizar puertos, como el caso de Sudáfrica, que es miembro de los BRICS, y eso le pueda enlazar la relación entre Asia con América Latina. China queda claro que sabe que hay puntos en el mundo, ¿no?, que son alarmantes y tiene sustitución de ello para poder exportar sus productos e importar materias primas. Está claro que ese es un primer punto. En lugar de ser un país que tiene, ¿no?, y es lógico, tiene su carrera armamentística y militarmente y tal, pero no es el país que invierte. No olvidemos que el presupuesto de Estados Unidos es igual a los 10 países siguientes en el tema militar. Y Estados Unidos es una economía militar, mientras que China es una economía comercial. Aparte de que tiene que tener su ejército, ¿no?, establecido por las injerencias de Estados Unidos y se las alarmas que y todo eso, y en ciencia y tecnología y en todo lo que sabemos, pero es un país que se centra sobre todo en todo el tema del comercio. Y sus barcos están en todo el mundo, en puertos, como bien comentas, de todo el mundo, porque es ahora mismo el mayor comerciante del mundo y sabe que no está en la obsesión militarizada como Estados Unidos, que principalmente guía su economía a un tema mucho más militar. Eso es un primer punto. Y el segundo punto hay que tener claro también es la disputa que hay también, y esto, bueno, es un añadido que pongo, la disputa que tiene que ver también en el conflicto este geopolítico, ¿no?, Estados Unidos y China. No solamente hablamos del comercio de las materias, sino hay que tener en cuenta también la importancia de los cables submarinos, que es un conflicto que está dando también, que son lo que es la comunicación. Y China está estableciendo cables submarinos donde hay una disputa también importante entre Estados Unidos y China, porque no solamente ya es el comercio de puertos y de barcos, como bien comentas, sino también el comercio digital, la información. Y entonces esos cables son de suma importancia y también es una disputa que está dentro de lo marítimo, porque muchos de esos cables pasan a nivel marítimo y ellos, ya no solamente el barco, sino también qué cables están estableciendo para la comunicación. Creo que es un punto también, y va a ser una disputa cada vez mayor entre Estados Unidos y China, y es un conflicto bastante todavía oculto en la política internacional, pero que va a ser cada vez también más creciente, porque ahora mismo no solamente es la materia prima, como bien decía, sino la información. Hoy en día la gran riqueza de este sistema globalizado es la información, y va a ser creciente cada vez más esta disputa entre Estados Unidos y China.
Finalmente, Aníbal, tenemos que John Paulson, el mega donante republicano, considerado potencial secretario del Tesoro si Donald Trump gana las elecciones presidenciales, ha advertido que Estados Unidos no debe desacoplarse de China adoptando un tono más mesurado que el expresidente en materia de comercio. El multimillonario de los fondos de cobertura, que recibió al candidato republicano en un evento para recaudar fondos por 50 millones de dólares en Florida la pasada semana, también dijo que los aranceles de Trump, que Trump ha prometido imponer a China, eran una herramienta contundente para corregir los desequilibrios comerciales. Es decir, parece que como te digo una cosa, te digo la otra, ¿no?
Sí, al final es todo una doble, lo que decimos, la doble vara de medir. Uh-huh. Hay una campaña que sabe, Estados Unidos es un país que depende de China también económicamente. No olvidemos que la mitad de la deuda de Estados Unidos la tiene China. Hoy China es un país que tiene ese comercio con Estados Unidos. Pero, ¿qué le sucede también en parte, sobre todo al sector más derechista? Es ese neofascismo cada vez más creciente que también existe, donde está metiendo el concepto nacional, de soberanía, de que los chinos, ¿no?, y Asia no van a controlar. Es una medida cada vez que ideológica está entrando cada vez más en Occidente, no solamente en Estados Unidos, también en Europa, tanto en China contra Rusia. El hecho de que Occidente, ¿no?, sabe cada vez más que ya no es solo en el mundo, que ya su PIB no solamente es el único que hay, y saben, los analistas serios saben que el mundo es cambiante, porque hasta Solana, el antiguo secretario de la OTAN, uh-huh, lo dijo claramente. Hay que tener en cuenta que hay China, Rusia, los BRICS, y por lo tanto hay un mundo multipolar. No lo dicen esto en referente revolucionario de izquierda, lo dicen analistas que están incluso en las instituciones, que el mundo es cambiante y ya no estamos en una Rusia decadente de los años 90 y una China casi olvidada en esa época. Es muy diferente. Entonces, pero claro, tenemos que aceptar que el mundo es cambiante, o tenemos que seguir utilizando ese discurso xenófobo, racista, eurocéntrico contra China, contra Rusia, que son parte de las campañas políticas. No hay que olvidar que eso lo utiliza Trump en su campaña política, lo va a utilizar también Biden de una manera suave, pero lo sigue utilizando, y ese es el parte de las campañas de Occidente, y Europa lo va a utilizar, ese discurso, ¿no?, de Occidente superior, somos desde la antigua Grecia, ese valor que nos acaba marcando, que acaba generando neocolonialismo, racismo, xenofobia, y eso es parte de utilizar constantemente los políticos. Pero si ponemos todo sobre la mesa, vemos que el comercio y la economía es muy diferente, y Europa depende de Rusia en materia prima, depende de China en materia prima, depende también de zonas de América Latina y de África, depende de muchas cosas, y tienen que cambiar esa esencia de Europa. Pero claro, cada vez es más creciente ese discurso de la ultraderecha para desviar, sobre todo, pues primero por dos cosas, manipular a la opinión pública, ¿no?, las élites, y siempre ha utilizado el fascismo la derecha desde ese punto de vista, ¿no? Y el segundo, vuelvo a decir, el no perder, ¿no?, su esencia histórica, ¿no?, ese nacionalismo, esa identidad. Y eso es lo que acaba utilizando la campaña política de Estados Unidos. Como bien decías, en algunas cosas digo que China, bueno, es un país que tenemos que tener en cuenta porque son 1.500 millones y China consume. Y China finalmente es una potencia económica. Y una economía globalizada, China tiene parte de la deuda de Estados Unidos. Y China es un país que ojalá comercialice con dólar lo máximo posible y no se quite del dólar. O sea que, bueno, saben que es un actor esencial en la política de exportación e importación. Es un actor a tener en cuenta. Pero claro, luego está el discurso que llegue a la base de es que los chinos son el enemigo. Y entonces es parte de esas campañas políticas. Hoy en día, y ya como conclusión, las campañas políticas en Occidente son cada vez más agresivas, racistas, xenófobas, que recuerdan un poquito al siglo XIX, cuando la sociología biologista, ¿no?, decían que eran superiores que los ciudadanos africanos o latinoamericanos, ¿no? Esto está volviendo otra vez ese discurso como parte de defensa, método de defensa, que el mundo ha cambiado. Y por lo tanto, Occidente ya no es el centro, Occidente ya no es el G7, ya no es el 40% de producción, ya lo tienen los BRICS, ha cambiado la economía. ¿Cuál es la manera ahora mismo de método de resistencia? Vuelvo a decir, ese método cada vez más racista y xenófobo. Y eso es preocupante, porque acaba quedando la opinión pública, y ahí tenemos los resultados y los discursos que hay en Estados Unidos o en Europa en el tema electoral. Veremos las elecciones europeas en junio, que parece que la extrema derecha va a tener posiblemente una representación importante en el Parlamento Europeo, y es parte también de ese discurso que utiliza el mismo sistema.
Muchas gracias, Aníbal.
Gracias, Javier, por la invitación. Gracias.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.